Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM, en internet siempre, en cope.es/Cádiz. Lo bien que le ha venido al conjunto amarillo la derrota ayer del Alavés en el Benito Villamarín. 6 puntos de ventaja sobre el descenso, pero más allá de la ventaja, más allá de la distancia, lo importante es sumar, sumar y acercarse a los 40. 38, 39 pueden valer, pero esa cifra en torno a los 40 es lo que puede dar la salvación, y el Cádiz con 28 lo tiene en la mano, sabiendo que lo que queda es lo más complicado y que cuesta sumar una barbaridad. 12 partidos todavía en juego, 36 puntos en litigio y evidentemente con lo más candente en esta recta final de la competición. El Cádiz que ha entrenado ya en el día de hoy, preparando el partido del sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, sabiendo que no va a estar en ese partido el Choco Lozano, un esguince de rodilla después del partido ante el Eibar. Es el parte médico, el parte de guerra del jugador hondureño, que salió la segunda mitad, tuvo una ocasión muy clara de gol, tuvo otra y al final se llevó ese golpe, le cayó un jugador en la rodilla y el parte del Cádiz habla de un esguince, no habla de evolución, nunca lo hace, pero vamos, que seguro para el partido del sábado, y veremos si algún que otro partido más se pierde el Choco. La resaca del fin de semana nos deja un Cádiz que con Rubén Sobrino queda demostrado que ha mejorado mucho, que Conan Ledesma necesitaba parar ese penalti para reivindicarse y para demostrar que es un buen portero, porque había dudas en las últimas semanas por sus intervenciones, y para la demostración que, si no lo sabía ya el personal, pues para saberlo, que con Johnson y con José Mari en el campo, este Cádiz es más Cádiz y es más fiable. Y los números ahí lo dicen, con los dos en el campo, el Cádiz tiene números para estar en Europa, con Johnson y con José Mari. Es verdad que José María ha estado mucho tiempo lesionado, claro, ese es el problema, que ha estado mucho tiempo lesionado. Los dos son parte del esqueleto del equipo, y si a ese esqueleto le unes pues a Fali, a Negredo, a jugadores como Salvi, como Alex, como Perea, pues evidentemente los laterales, el Pacha, Iza, pues al final te queda que evidentemente pues hay 9, 8, 10 jugadores que son en el Cádiz mayormente imprescindibles, ¿no? Y eso al final se nota, y de ahí los números, ¿no? Lo dicho, con Johnson y con José Mari, este Cádiz es más Cádiz. Y con jugadores como Alberto Perea, que sin duda están cuajando una buena temporada y que también son de los casi que titulares, a pesar de que ante el Eibar partiera desde el banquillo. Lo dice así Perea.
Caja goles, entonces yo creo que ahí está el tema ese, pues correr, defender, estar juntos y apretar. Tenemos que correr más que los rivales para poder sacar puntos. Bueno, yo creo que he tenido momentos bastante malos y también muy buenos y bonitos, ¿no? El primer año que llegué pues tuve mala suerte con la apendicitis, varias lesiones. Y bueno, el segundo tuve que salir, no jugaba mucho, salí cedido al Extremadura, me vino bien la cesión. Y bueno, al siguiente año llegué aquí y fue cuando ascendimos a primera. Y la verdad que muy contento, ¿no? Fue un año espectacular el año pasado y nos dio el ascenso que tanto deseábamos y queríamos todos. Y bueno, pues este año en primera también creo que estoy haciendo buen año, pero siempre se puede mejorar. Y espero dar más y mejorar y eso, que consigamos el objetivo, que es lo principal. Con el ascenso, ¿no? Yo creo que no pudimos ascender aquí en casa, fue viendo un partido del Zaragoza-Oviedo, y bueno, pero me quedo con el ascenso, ¿no? Que es espectacular.
Con el ascenso queda Alberto Perea, que es uno de los jugadores claves de este Cádiz. Vamos con el análisis, con las noticias del día, y hoy además con nuestro reconocimiento, como siempre, a las grandes deportistas que tenemos en la provincia de Cádiz. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Tiene que ser siempre el Día de la Mujer, no solo el 8 de marzo. Hoy, dos grandes campeonas del deporte gaditano, protagonistas en Deportes COPE. antes de ello, evidentemente, el nombre del día es el de él, el de Carlos Matallana. Se retiró en el Racing Club Portuense, en el puerto de Santa María. Desde entonces vivía aquí en la bahía, en el puerto. Periodista, futbolista, luchador contra una terrible enfermedad como es el ELA, nos ha dejado a los 39 años de edad.
No puedo explicar mi vida sin el fútbol. Es a la actividad que más tiempo he dedicado, con diferencia, desde que tengo uso de razón. Ha reforzado toda la buena educación que tuve en casa y en las aulas. Básicamente la mentalidad de deportista te hace relativizar todo y centrarte en todo aquello que está en tu mano en el día a día.
Descanse en paz, Carlos Matallana, ya digo, muy vinculado a nuestra tierra. Desde hace muchos años vivía en el puerto de Santa María y se retiró precisamente en el Racing Club Portuense. Un ejemplo, hace unos días el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, en el entrenamiento del Cádiz, le entregaba su último libro, el último libro de Carlos Matallana, tanto a Álvaro Cervera como a la plantilla. Pues nos ha dejado, y que quede su lucha y su perseverancia para, esperemos que algún día, encontrar una cura para esta terrible enfermedad. Descanse en paz. El Choco Lozano, que va a ser baja en el partido ante el Alavés, y veremos cómo le afecta al cuadro del Pitu Velardo. La remontada de ayer, ganaba 0-2 al descanso, remontó el Betis 3-2, el Cádiz se queda 6 puntos por encima del descenso. A Velardo, hablando ya de una final, el partido ante el Cádiz.
A ver, yo estoy seguro que si competimos así muchos partidos vamos a ganar. Hoy hemos jugado al Betis y hemos tenido opciones del 0-3, ya te digo. Pero bueno, evidentemente el palo ha sido duro. El palo ha sido duro para mí, el palo ha sido duro para los jugadores, pero no nos queda otra que levantarse. Aquí hay que seguir trabajando, y creo que hemos visto un Alavés, el Alavés que yo quiero, durante bastantes minutos. Que tenemos que hacerlo 90 minutos, sin duda, pero bueno. Creo que el sábado tenemos un partido muy, muy importante contra un rival como nosotros, y bueno, estamos ahí, estamos a 2 puntos. Todavía faltan 12 partidos, esto va a pegar muchas vueltas, tanto para uno como para otros, pero bueno, yo creo que hoy hemos hecho un gran partido. Lo que pasa, el palo ha sido tan duro que evidentemente ahora no queda otra que levantar la moral de los jugadores y pensar en ese partido del sábado, que lo tenemos a 5 días y que es un partido fundamental.
Fundamental, habla Velardo de ese partido ante el Cádiz, para el Clave fundamental no perder. Le ganó el 3-1 en la ida en Carranza, así que podría asegurarse incluso el gol a Verá, así que más final incluso para el Alavés que para el propio Cádiz. Otra de noticias del día, el Triércules Cádiz, la octava edición del triatlón de Cádiz, sin duda una de las grandes pruebas de nuestra tierra, se iba a disputar en mayo, se ha decidido posponer para el mes de septiembre debido a la pandemia del coronavirus y curarse un poco en salud, nunca mejor dicho. La octava edición se espera celebrar en el mes de septiembre, una prueba que reúne a más de 500 triatletas y, como siempre, cuenta con el apoyo de esta casa, de la cadena COPE. Buscando el análisis de esa victoria del Cádiz, de cómo afronta el partido ante el Alavés, lo hacemos con el exjugador del Cádiz, Chico Segundo. Hola, Chico, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Vamos, viendo el devenir del Cádiz en esta temporada, y bueno, y bien, tranquilo, de momento.
Luchando contra el COVID, ¿no? Contra todo, ¿no?
Sí, bueno, como todo el mundo.
Como todo el mundo, ¿no?
Intentando resistir a esta historia y llevando lo mejor que se puede.
No nos queda otra. Chico, queda claro que era muy importante ganar a Eibar, se ganó, y la verdad es que parece que todo, con una victoria, es que se ve todo de una manera muy distinta, ¿no?
Sí, hombre, claro. Aparte que el Cádiz tiene que romper, digamos, la dinámica del principio de la segunda vuelta. Bien sabido que jugábamos contra equipos de entidad superior y de una categoría que lo lógico es que no se sumara mucho, pero lo que nos preocupó en cierto modo fue un poco el deterioro en la imagen del Cádiz, la forma de entablar los partidos, de que, bueno, en el minuto 30 ya los teníamos medio perdidos. Y bueno, desde el partido de Barcelona hemos recordado al Cádiz de la primera vuelta, por lo menos en la imagen, en la forma de competir, y este partido del domingo, que lo llamamos un poco de nuestra liga, pues se saldó con victoria del Eibar, ¿no? Y la verdad que, bueno, a nivel de clasificación, porque también sumaron algunos de los equipos de abajo, como Valladolid, Elche y tal, se hacía muy importante sumar los 3 puntos, también contra quien era, por dejar un rival atrás, y para cómo la guinda fue la remontada del Betis ayer contra el Arabe, ¿no? Que se puso una cosa complicada y que, bueno, se encararía el partido del sábado de otra manera si hubiese ganado el Arabe.
Decía Cervera tras el partido ante el Eibar que no estaba contento con el juego del equipo a pesar de la victoria, que era lo importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que si siempre hemos dicho que si algo tiene Cervera es que es muy transparente, que lo explica todo, lo cuenta todo, y hombre, pues también habla bien de la autocrítica y de la exigencia que tiene sobre también el juego del equipo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, como tú bien dices, el míster es bastante claro y da poco lugar a la doble interpretación, ¿no? En este caso, entiendo que lo que dijera también será un mensaje para los jugadores por ver que nada está conseguido a pesar de los tres puntos, de que además, bueno, compitiendo así o jugando así, este día cayó la victoria de nuestro lado, pero puede ser que muchas veces no sea así, ¿no? Entonces, bueno, intuyo que quiere hacerle apretar un poco más los dientes, hacerle mejorar en cierta faceta del juego y sobre todo prepararlo para el devenir, ¿no? Que tenemos un calendario pues bueno difícil y directo contra los equipos que están ahí abajo.
¿Te está gustando lo que está dando el equipo Rubén Sobrino?
Sí, hombre, yo creo que es un futbolista que aporta mucho más de muchos de los jugadores que teníamos y que tenemos que estar en un segundo orden, una segunda fila. Y además creo que en su polivalencia, por decirlo de alguna manera, creo que puede desarrollar su fútbol en cualquiera de las bandas, en cualquiera de las posiciones de ataque. Y bueno, me parece un futbolista súper interesante en ese sentido.
Es verdad que quizás parece que tiene más calidad el Choco Lozano, pero me parece a mí que es que en Rubén Sobrino le da más cosas a Cervera que el Choco, me da a mí, ¿no?
Bueno, y sobre todo yo pienso que además, antes de la llegada de Sapo y de Rubén Sobrino, los aficionados pensábamos un poco que si se nos caía de algún día de la alineación Negredo Lozano, ya no te digo los dos, pues bueno, tendríamos problemas, ¿no?
A rezar, ¿no? Había que rezar.
No lo llegaría, claro, no lo llegaría. Entonces, bueno, ahora al menos sí se ve que esa dupla de la primera vuelta tiene recambios y tiene opciones varias que pueden hacerlo igual de bien como han rendido ellos en estos primeros partidos de la primera vuelta.
De Negredo, ¿qué podemos decir ya, Chico? Que, no sé, que es que cualquier balón en el área es prácticamente gol, ¿no?
Sí, no, y bueno, y sobre todo yo creo que lo que aporta y lo que me destacaría es la forma de adaptarse al concepto de fútbol de Cervera, que no tiene que ser fácil para un futbolista, que creo que otra hora y en otros momentos de su carrera, bueno, pues ha disfrutado con otro concepto de fútbol, mucho más ofensivo, mucho más protagonismo con el balón en los pies, y aquí se ha adaptado perfectamente a lo que el Cádiz demanda, a lo que el Cádiz necesita, y está cumpliendo con crecer, ya no solo por la aportación en cuanto a gol, ¿no? Sí, por el trabajo, el tempo que lleva del partido muchas veces, en forma de controlar las pautas de los ataques, de lo que necesita el equipo en cada momento. Y creo que, tanto como lo vemos nosotros fuera, para los mismos compañeros tienen que estar muy satisfechos de la labor de Negredo dentro del campo.
Sí, y lo que le decía Cervera, que el problema de Negredo era los 35 tacos, claro, que es que eso pues te influye un poquito, pero bueno, si lo que decimos, si trabaja lo que trabaje después en el área, pues es letal como lo es, pues le da al Cádiz la vida, ¿no?
Sí, yo creo que además es un matrimonio que ha venido, o sea, que se ha cogido a tiempo, por lo que te hablaba antes, ¿no? Posiblemente el Negredo con 28 años, por decirte algo, no sé si desacepta este tipo de juego, ¿no? Por las ansias y tal, pero con 35 años es un futbolista mucho más experto, posiblemente menos veloz o tal, ha perdido ciertas facultades, pero ha ganado en otras, y entonces se han cruzado los caminos, tanto de Negredo como del Cádiz, en momentos justos para el beneficio mutuo, ¿entiendes?
Sí, está claro. Dos cosas más, chicos. La primera, necesitaba Conan para un penalti, ¿no?
Sí, bueno, venía precedido de una buena fama en cuestión de eso, de ese tema de para penalti, y la verdad que de los anteriores que le había pitado no había estado ni cerca de pararlo, con lo cual, bueno, pues dejaba de un lugar a dudas, pero fue justo en el momento adecuado y la verdad que, ya te digo, creo que además fue un acierto, porque el penalti no andaba mal tirado ni mucho menos, iba con potencia y tal, y creo que fue un acierto del portero que bueno, que está que igual que cuando llegó todas las críticas eran positivas, después hemos dudado todo un poco y ahora parece que están pues más cerca de la visión inicial, ¿no? que nos dio, y ojalá bueno encuentre esa regularidad que al Cádiz también le sirva para poder conseguir el objetivo, ¿no?
¿Tú habías visto eso, lo de un portero parándole un penalti a otro portero?
En alguna tanda de penalti tipo...
Claro, en la tanda de penalti, pero un partido no.
Partido oficial no. Evidentemente no recuerdo.
No. ¿Crees que le puede pasar factura al Alavés lo de ayer de cara al partido del sábado ante el Cádiz?
Hombre, bien, no tiene que sentar. La labor de Abelardo a partir de hoy es... hace mucho énfasis lo mental, ¿no? Date cuenta que es un equipo que necesitaba la victoria como comer y que no solo se trata de una derrota normal o incausada al principio, sino de la forma en la que se tuvo, en la que se vieron con los tres puntos en el descanso ganando por dos goles de diferencia, y verse cómo el equipo se le cayó, ¿no? El problema de este resultado es que el partido del sábado va a ser una gran final para ellos, una de las últimas oportunidades para reengancharse contra el Manuel Rival directo, porque de ganar el Cádiz, fíjate a cuántos puntos se le va a dar a la vez. Entonces esta final es una final para la vez más que para el Cádiz, y ya te digo, la sensación del equipo en la primera parte fue muy buena ayer, pero sin embargo la de los últimos 20 minutos fue casi desastrosa, un equipo que casi se cae en lo físico, que se cae en muchos apartados, y bueno, cada gol que recibía le suponía unos kilos de más en la camiseta cada uno, y eso es algo que tienen que limar de aquí al sábado, y aunque parezca que hay tiempo, puede ser que cualquier desenlace en el momento del partido contra el Cádiz le vuelva a sumar kilos a esa camisa y le pese mucho, porque la dinámica está siendo negativa, entonces es muy difícil cambiar eso en la cabeza de los jugadores, sino con un buen trabajo psicológico.
Esperemos que el Cádiz sepa aprovechar ese mal momento del equipo de Mendizorroza. Chico Segundo, abrazo grande, chico, gracias.
Venga, muchas gracias, Rubén. Hasta luego.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a las placas ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
3:42 en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet. Queda mucho por hacer, queda mucho para que la mujer se equipare al hombre, para que el deporte femenino esté al mismo nivel que el deporte masculino. Por fortuna, en los últimos años va a más, y por fortuna cada vez se visibiliza más y los éxitos del deporte femenino ahí están. Con echarle un vistazo al medallero español en las últimas Olimpiadas se ve que las mujeres han conseguido más medallas que los hombres. Y en la provincia de Cádiz tenemos grandes deportistas, de las que intentamos siempre hacernos ecos en este programa, en Deportes Cope Cádiz. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, el 8M, pero hay que visibilizar el deporte femenino y darle la importancia que tiene, que es mucha, todos los días del año. Dos grandes campeonas pasan por estos micrófonos de Deportes Cope. La primera es la segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo, gaditana, de la cantera del Cádiz Fútbol Sala Femenino, actualmente jugando en el Navalcarnero de Madrid en Primera División. Ella es Amelia Romero. Amelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. No nos podemos quejar, así que estamos bien.
Está bien, ¿no? Bueno, podemos seguir diciendo lo de segunda mejor jugadora del mundo, pero bueno, entre la segunda y la primera, Ame, tú sabes que hay poca diferencia.
Para Cádiz siempre seré la primera.
¿Eso se renueva, el tema de decir quién es la mejor, estas cosas? ¿Va año por año o todavía no?
Sí, va año por año, y este año ha sido una compañera de la selección, o sea que también me alegro por ello, y que al final hay tantas jugadoras españolas buenas que cualquiera puede estar en esa lista.
Sí, pero bueno, tenemos ahí también a ti, evidentemente. Jugando en el Navalcarnero en Primera División, ¿cómo va la temporada este año, Amé?
Pues la verdad que bastante bien, ¿no? Sabíamos que este año iba a ser un poco rara la competición, no sabíamos si íbamos a poder terminar, cómo y demás. Y bueno, afrontando semanas con 2 partidos a la semana, como si fuese la Champions y la Liga, y adaptándonos un poco, ¿no? Al final, como todo el mundo ahora, adaptándose a las nuevas condiciones que nos ponen, a los nuevos horarios, a las nuevas medidas, y y nada, al final, pues el que mejor se adapte será el que gane la competición y ya está.
Sí, que eso es, al final es la clave, ¿no? En todo lo que estamos viviendo, que a vosotros, a vosotras os afecta en la pista, evidentemente también, ¿no? Además, sin público, que si los test, que si, bueno, muchas cosas, ¿no?
Sí, al final es eso, o sea, nos tenemos que adaptar a que tenemos test semanales, a que tenemos que jugar sin público y que puede ser que en ciertos partidos que sean bastante importantes, pues jugadoras de la misma plantilla pues hayan tenido contacto estrecho con alguno y tengan que ser baja para ese partido tan importante. Así que tenemos que adaptarnos en cada partido con las personas o con la plantilla que tengamos, y por eso te digo que creo que lo que mejor se adapte a la competición y a esta nueva normalidad, pues será el que se lleve este título.
Ahora estamos hablando del papel de la mujer en el deporte, y en Cádiz tú eres la demostración de que con la gran cantera y las buenas jugadoras que hay de fútbol sala, pues tú estás coronado un poco en la élite, ¿no? Y que evidentemente pues el papel de la mujer, por fortuna, cada vez va a más, se visibiliza más, pero seguro que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Que hemos dado pasos muy importantes, pero que todavía han quedado muchos partidos por ganar, ¿no? Y al final nuestra manera de reivindicarnos es como lo estamos haciendo, a base de trabajo y de promocionar el deporte femenino que a nivel nacional, ¿no? Promocionar la base tan fuerte que hay en Cádiz, ¿no? Cómo el deporte femenino está haciendo relucir el nombre de Cádiz por allá donde vamos. Y yo creo que mejor reivindicación que esa no hay ninguna.
Uh-huh. Respecto a tú, cuando tú empezaste, Ame, en el Cádiz Fútbol Sala Femenino, que es un club de referencia, evidentemente, que tenemos por fortuna aquí en la capital, desde que tú empezaste hasta ahora, ¿ves que ha habido un progreso en lo que al deporte femenino se refiere?
Sí, ha habido un progreso. Más rápido, más lento, pues bueno, creo que el fútbol femenino sí que ha dado un paso. Decía antes, ¿no? Nosotros damos un paso quizás más lento, están habiendo novedades importantes en cuanto a nuestra competición, apostando por nuestra competición, y eso se está notando tanto en la selección nacional como en los clubes, ¿no? Y al final, pues bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Que a mí el fútbol sala me ha dado tanto que mi manera de devolvérselo siempre será promocionando este deporte, ¿no? Y consiguiendo, pues, oportunidades para mejorar estas condiciones para las jugadoras del futuro.
Es verdad que tú decías que sobre todo ha habido mucho más desarrollo quizás en el fútbol 11 femenino que en el fútbol sala, aunque es verdad que cada vez parece que va a más, ¿no? Se habla mucho de la Copa de la Reina cuando es la final, de la propia primera división femenina, bueno, pues pasos que se están dando, ¿no?
Sí, la verdad que algo positivo que tenemos que sacar del COVID es que a día de hoy pues todos los partidos de la competición se están retransmitiendo por streaming o por cadenas autonómicas. Entonces es un aspecto positivo que tenemos que sacar y que al final pues se nos está dando visibilidad. Y eso será bastante importante a la hora de promocionar nuestro deporte y sobre todo pues de darnos visibilidad, ¿no? Que al final requerimos de oportunidades. Y nosotras hemos demostrado que cuando nos han dado esas oportunidades, pues hemos sabido aprovecharlas y de qué manera, ¿no? Como fue en el Campeonato de Europa con la selección española o en cadenas de televisión, por ejemplo, en Teledeporte o en Onda Cádiz, ¿no? Que se transmitió la Copa en Cádiz, pues bueno, creo que se están consiguiendo cosas importantes y para este año, pues por ejemplo, como comentabas, con la Copa, ¿no? Que se va a retransmitir por Teledeporte, yo creo que son avances importantes y que al final eso se va a ver pues mejorando en la apuesta de las empresas, ¿no? Por tanto patrocinios individuales o a nivel de competición o de club.
Ame, has tenido que romper muchos estereotipos, barreras, has tenido muchas piedras en el camino.
Pues mira, es que me considero tan afortunada porque gracias a Dios yo no he sufrido a lo mejor lo que ciertas compañeras han podido llegar a sufrir, ¿no? Yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos, de hecho en el patio a lo mejor era la primera que me elegía y la verdad que te diría que en ese sentido no, hay veces que puedes escuchar ciertos comentarios, pero bueno, al final esos comentarios te hacen más fuerte y a lo mejor pues ciertos comentarios que has podido escuchar ahora cuando eres mayor y que vas a casa de tu máximo rival, ¿no? Pero la verdad que yo no, pero sí que me gustaría pues mandar un mensaje a todas esas niñas, ¿no? que a lo mejor pues tienen esas barreras, ¿no? Y que nada, que para, yo como ciudadana gaditana me tienen ahí para lo que quiera y para y que yo seguiré luchando por ellas para que ese estereotipo, pues, luchar por romper ese estereotipo y saltar esas barreras.
De hecho, tú tienes un campus que celebras aquí en Cádiz con chicas que empiezan también en el fútbol sala. Imagino que tú les intentas transmitir eso, ¿no? Que luchen, que peleen y que disfruten de este maravilloso deporte. Hablamos de fútbol sala, podría ser cualquier otro deporte, pero que peleen por ello, ¿no? Que no son menos que nadie, lógicamente, ¿no?
Sí, a ver, a mí el fútbol sala no me ha regalado nada y yo he logrado todo el éxito sin tener esas barreras, pero a través de trabajo y de sacrificio, ¿no? Al final, cuando tú te quieres dedicar a esto, pues tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Como una joven normal, ¿no? Deja su ciudad, su familia, sus amigos, pero por hacer lo que más le gusta, ¿no? Y por cumplir sus sueños. Y entonces, pues no, yo lo que intento transmitir, ¿no? Todo lo que ha sido mi vida, pues lo intento transmitir en esos campus, ¿no? Y dando igualdad de oportunidad tanto a chicos como a chicas. Que para mí el éxito está ahí, ¿no? Que tengamos las mismas oportunidades, las mismas herramientas para lograr los éxitos, ¿no?
Uh-huh. Te hago la última, Ame, ¿qué crees que nos queda? ¿Qué cosas nos quedan todavía por conseguir para que precisamente exista lo que tú acabas de decir, ¿no? Esa igualdad entre el hombre y la mujer en el deporte.
No sabría decirte qué en concreto nos queda, porque todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr esa igualdad. Creo que vamos en la línea o en el camino adecuado, pero que nos den esas oportunidades que estamos como locas por aprovecharlas y que nos las brinden para que nosotros seguramente no las vamos a defraudar y que a día de hoy que no se olviden de nosotras, que al final somos las que estamos llevando el nombre de España en todos los éxitos grupales a nivel mundial, ¿no? En lo que es lo referente a lo deportivo.
Uh-huh. Y así es, si no, que se eche un vistazo al medallero de las últimas Olimpiadas y se vea cómo son más mujeres las que han conseguido metales que los hombres en nuestro país. Ame Romero, Amelia Romero, la segunda mejor jugadora de fútbol sala del mundo y gaditana. Gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros.
Buscando más voces de mujeres gaditanas que están haciendo grande al deporte de la provincia de Cádiz, tenemos que irnos al agua, a la piscina. Y ella es un referente en la natación española, ni que decir tiene en la andaluza y en la gaditana, y aspira a estar este año en los Juegos Olímpicos, buscando esa marca que le permita estar en Tokio. Ella es campeona de España, ella es Paloma de Bordons. Hola Paloma, muy buenas.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
¿Qué tal, cómo va todo?
Muy bien, la verdad, entrenando mucho y bueno, la verdad que contenta y motivada, que dentro de poquito tengo ya el campeonato más importante de la temporada, así que con ganas.
Al final de mes el campeonato de España y ahí, Paloma, podemos decirlo así, te juegas las papas, te juegas todo para estar en Tokio, ¿no?
Exactamente, ahí me juego todo. Hay tres campeonatos internacionales este año, que es el europeo, los Juegos Olímpicos y los Juegos Mundiales Universitarios. Y si sale bien el campeonato y consigo las marcas, pues podría estar en alguno de esos tres. Y si no, pues no. Así que poniéndome las pilas y entrenando muy duro. Pero bueno, la verdad que me veo fuerte y me veo capaz de conseguirlo.
¿A cómo de lejos estás de la marca que necesitas, de la mínima?
Pues de la de Tokio, que es la más difícil, a 6 décimas.
Uh-huh. 6 décimas. Bueno, es posible, ¿no? Paloma, ¿tú crees que lo puedes conseguir, no?
Yo creo que sí, la verdad. Es verdad que el COVID, ¿no?, está dificultando un poco todo, pero bueno, no he parado mucho de entrenar. La verdad que estoy entrenando bastante, de doble sesión todos los días. Entonces yo creo que voy a llegar a un estado de forma bueno y si eso me acompaña también un poquito la suerte, yo creo que sí que puede salir.
Tú afrontas eso con ilusión, con ganas, pero sabiendo que lo que estás consiguiendo hasta ahora es muy bueno también, que eres campeona de España y que, hombre, pues que puede ser que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Exactamente. Yo soy de la filosofía de darlo todo, de cada vez que me tiro al agua, darlo todo y mira, y si salen las cosas es porque tienen que salir y si no, pues bueno, ya habrá más oportunidades y lo importante es darlo todo y no quedarte con nada dentro.
Lo que está claro, Paloma, que el deporte femenino, y tú eres un baluarte de ello, está creciendo mucho en los últimos años, ¿no? Y basta con echarle un vistazo al medallero de las últimas Olimpiadas, al medallero español, y ver que han sido las mujeres las que más medallas han traído a nuestro país. Eso es significativo también, ¿no?
Exactamente, la verdad que sí, y a todas nos tiene que servir de ejemplo, ¿no?, y de motivación, sobre todo las niñas pequeñas tienen que verse reflejadas, ¿no?, en esas grandes deportistas y decir, oye, si ellas han podido, yo también puedo. Y la verdad que llena de orgullo, ¿no?, ver a cada vez más mujeres. En mi deporte, por ejemplo, en el equipo nacional hay más mujeres que hombres y sobre todo en los últimos años las mujeres han sido las que han traído mejores resultados a la natación española. Entonces, pues la verdad que es muy motivante.
¿Tú crees que precisamente la natación es uno de esos deportes que en el mundo femenino ha evolucionado más rápido quizás que en otros deportes?
Sí, yo creo que sí. Yo la verdad que llevo muchísimos años nadando y nunca he sentido ningún tipo de discriminación. Creo que es un deporte bastante equitativo. Siempre desde pequeño entrenamos juntos, chicos, chicas, haciendo el mismo tipo de entrenamiento, competimos juntos. Y la verdad que ojalá fuera así en todos los deportes, ¿no? Que sé que en algunos no es así. Y la verdad que el deporte no debería de entender de centro, es un deporte igual para todos.
Fíjate, cuando yo te preguntaba antes con el tema de la natación en concreto, pues se me viene a la mente no solamente los éxitos de las nadadoras españolas, sino la natación sincronizada, el waterpolo femenino, o sea, que estamos hablando de que la natación femenina hoy por hoy da más éxitos al deporte español que la masculina, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, por lo menos en la última década, hemos tenido grandes referentes, como tú bien dices, ¿no?, sincronizada, en natación pura, incluso en aguas abiertas. Hemos tenido campeonas del mundo que en chicos no lo hemos tenido. Entonces la verdad que eso pues llena mucho de orgullo, ¿no? Decir, oye, mira, ahí estamos las mujeres dando logro, ¿no?, dando logro al país, y la verdad que es muy chulo.
Y Paloma, tú que estás con niñas, ¿no?, también en el Club Natación Valle de Cádiz, ¿qué les intenta transmitir tú a ellas? ¿Qué les dices también a esas chicas que están empezando a nadar ahora?
Sí, bueno, yo justo este año le he dejado, pero sí que he estado tres
semanas. Pero ha estado con ellas, ¿no? Hace poco, sí.
Sí, tres años, y la verdad que es importantísimo desde la base enseñarle a los niños que somos todos iguales. Nosotros entrenábamos niños y niñas de la misma edad, todos juntos, mismo tipo de entrenamiento, y jamás hemos separado por sexo en nada, porque ellos tienen que entender que somos todos iguales, y la verdad que vamos, en el club nunca hemos tenido ningún tipo de problema relacionado con la discriminación por sexo, y bueno, es que desde la base, ¿no?, hay que trabajar eso para que luego cuando sean mayores pues lo tengan todo clarísimo.
Vamos, podemos decir que en Cádiz realmente pues que las condiciones y más que la capacidad, la posibilidad de hacer deporte es indiferente, ¿no?, al sexo, ¿no? Es así, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad que además creo que Cádiz tenemos que ser un ejemplo para todo. Y para eso pues es fundamental.
¿Tú qué crees que falta? ¿Qué falta para que el deporte femenino en general se equipare un poquito más al masculino?
Bueno, yo creo que también hay mucha gente que a lo mejor pues ha tenido desde pequeño pues otra mentalidad o ha recibido otra educación, y claro, una vez llegada a la adulta pues a lo mejor el cambiar tu idea, ¿no?, es un poco más complicado. Por eso creo que es muy importante desde la base, ¿no?, desde pequeño educar a los niños. Porque luego de mayor pues es más complicado.
Lo que está claro es que hay que disfrutar, y tú eres el ejemplo de que estás luchando por estar en unos Juegos Olímpicos, pero tú los vas a dar todo, y que tenga que pasar lo que pase, pero que tú lo estás dando todo, y eso es lo importante para cualquier chico que empieza, cualquier chica que empieza, que hay que disfrutar en la piscina o haciendo su deporte, el que sea, ¿no?
Exactamente, eso es la clave, como tú me has dicho, Rubén, disfrutar y no sé, hacer equipo, estar todos juntos y luchar.
Eso es primordial. Pues, Paloma, que imagino que estos días son para ti intensísimos, ¿no? Porque además estás estudiando entre los entrenamientos, estás preparando ese campeonato para ir a los juegos. Imagino que le estás quitando horas al día, ¿no? O buscando más horas al día, ¿no?
Sí, la verdad que me está costando un poco. De hecho, se la estoy quitando un poco al descanso, cosa que, bueno, no debería de hacerlo, pero bueno, es verdad que no me da, porque tengo que hacer dos entrenamientos de agua, dos de seco, las clases de la universidad. Entonces, está siendo un poco complicado, pero bueno, tengo el objetivo súper claro que lo quiero, y bueno, como no queda mucho, pues hay que seguir currando y ahora sí puedo descansar en vacaciones, así que ahora a tope.
Pues Paloma de Gordón, que estamos contigo, referencia del deporte gaditano, del deporte femenino también a nivel nacional, y que ojalá te veamos en Tokio y seguimos hablando de ti, Paloma, gracias.
Muchísimas gracias.
Dos ejemplos de las grandes deportistas que tenemos en la provincia de Cádiz, que son muchísimas y cada vez más, y eso es lo importante, que haya de verdad una igualdad real más pronto que tarde. Más siempre en cope.es/Cádiz. Llega la tarde, hoy hay tiempo de juego con la Liga de Campeones. Gracias por estar ahí. Mañana más, adiós.